Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio.
Cuando es lunes 2 de marzo de 2020. Don Esteban, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos un lunes más.
Un lunes más con Juan Infante en la técnica. Don Juan.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, saludos para todos.
Bueno, vamos a empezar contigo, Juan. Bueno, creo que están llamando a la puerta.
Vamos a abrir la puerta.
Casualidad.
Queríamos empezar con Juan porque este sábado creo que es la gala de Hispanidad. Uh-huh. No, a ver que nos comente cómo va el asunto, don Juan.
Pues sí, está preparándose toda la gala, gala que retomamos, ¿verdad? Tuvimos que aplazarla este 7 de marzo, el próximo sábado, y bueno, pues estamos ya coordinando todo para que, bueno, pues para que salga bonita, con muchos artistas, para entregar...
Un elenco grandioso, ¿no?
Bueno, es lo que queremos hacer, que sobre todo que venga mucha gente y disfrute de un día solidario, un día de solidaridad, porque, bueno, son muchas las personas que participaron ese día para ayudar a la familia del trágico incendio de aquí, de la Hispanidad, y yo creo que es una fiesta que tenemos que celebrar, ¿no? Darnos nosotros mismos un homenaje, ¿no? Por tanta colaboración, sí, tanta participación y por, ¿verdad?, por ayudar a esta familia. Así que, bueno, el momento de hecho un día estupendo, va a ser un día
¿Lugar, Juan?
Va a ser en las instalaciones del Colegio de la Hispanidad. Tiene allí dos patios increíbles, maravillosos, para con arboleda, con un sitio bonito, de verdad, y como muy cómodo.
¿Y el horario?
El horario empezaremos a partir de las 12, 12 y media, una vez que los artistas lleguen y quieran, bueno, pues cantar y alegrarnos la vida. Así que a partir de las 12, pues son bastantes, ahí ya tenemos por lo menos 17 artistas, que quiera que no, vamos a estar hasta las 7, las 8 ahí con un montón de artistas cantando en el escenario.
Bueno, y entre los artistas estará Manguara, que va a recibir uno de los premios de Hispanidad Radio porque ha hecho un tema taurino en estos tiempos tan complicados, ¿no? Que el mundo de la sevillana, el mundo del flamenco, siempre ha tenido su matiz, su ADN taurino, ¿verdad?
Sí, Esteban? Sí, no, siempre ha ido muy ligado, ¿no? Y por supuesto que no iba a faltar, ¿no? Iba a, en este caso, pues colaborar, como es natural, como tantas instituciones, tantos artistas que son, hombre,
sí, gente. Bueno, se va a dar algunos reconocimientos a algunos artistas. Uh-huh. Y entre ellos vamos a aprovechar que Manguara, ha sido su primer sencillo de su último álbum, que se llama Acordes. Y ese sencillo precisamente es el tema que se llama La Alternativa. Y bueno, qué mejor que ya que vienen, bueno, pues darle ese premio, ese reconocimiento del mundo taurino por apostar por ese tema y cómo están las cosas, ¿no?
Vamos a escucharlo, ¿no, Juan?
Vamos a escucharlo, muy bonito. Así que y allí pues le entregaréis vosotros el reconocimiento, ¿eh?
Si fuera un torero, este año en el sendero me han dado la alternativa. Mi gorrilla es la montera, el estoque es una vara y mi poncho la muleta y mi traje es un vaquero con mi camisa campera. Mi medalla que reluce más que el alba con el cordón renegrío y los vivas olores a mi bien del rocío. La puerta grande es la aldea, el armero arena, el burlar a los pinos y mi capilla. de promesa en la carreta. Junto a la rueda derecha, en silencio hago el camino. Rodeado de rociero, me imagino por momentos que estoy en el paseillo, que los alcaldes de carreta son los dos aguaciniños. El pañuelo del presidente, el que llevo yo siempre amarradito en el cuello, a quitarme de relente y del polvo del sendero. La puerta grande es la aldea,
la alternativa.
Una simbiosis, hace un poquito de rocío y taurino. Está bonito, está bonito. Bueno, y además las voces de ellos, ¿no? Que son magníficas, muy bien trabajadas.
Sí, no, la verdad es que...
El sonido manguara.
Precioso, precioso. Yo creo que va a pegar, que va a ser un pelotazo.
Sí, bueno, es muy sencillo y ha dado, tiene un videoclip, en fin, que Antonio Curro han querido sacar este primer sencillo para promocionar su álbum, Acorde. En fin, que es un reconocimiento que tenemos que hacerle al mundo taurino a Manguara por apostar, ¿no?, por este tema.
De los volantes cuando bailan con Marte, hay toda esa cosita dibujando en cada pase una buena chicuelina. La puerta grande es la aldea,
Bueno, siguiendo con el tema musical, volvió a hacerlo Estrella Morente, ¿no? En la gala de la Junta de Andalucía, también versionó un poquito de una bulería gaditana, ¿no? De la Plaza por ser la Plaza, tiene una mitad de oro y una mitad de plata, es una... Un tema muy precioso que sacaron hace muchísimo tiempo.
Sí, ¿no? Como tú estás comentando, hombre, pues mira, hasta la actualidad, prácticamente esta semana, la semana anterior, ¿no?
Y bueno, con la gala hotel, ¿no?
Claro, fíjate lo que la chica esta cuando hizo aquella frase, ¿no? Lo que ha levantado.
Lo que ha generado.
Lo que ha generado. A veces, no sé yo, si viene bien o viene mal, ¿no? En principio te molesta que te digan eso y después, fíjate, la ola, digamos, de que parece que ha unido un poquito a los taurinos, ¿no?
La respuesta no puede ser más genial,
exactamente, ¿eh? El sentido de, bueno, de que también tenemos voz y tenemos, aparte de los derechos, como es natural y lógico, ¿no? Pues también existimos, también tenemos...
Recordamos que ella es la mujer de un gran torero como el malagueño Javier Conde, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Yo lo he visto más de una vez, me acuerdo una tarde, ahora que me ha venido a memoria, en Villalbenga, toreando Conde, ella cantando, y en un sitio sin par como la plaza.
Ella cantó también muy bien, de poner los pelos de punta, día de Ponce en Málaga, en el Crisol.
Sí.
Con la variedad musical que la acompañó en esta tarde.
Sí, ya te hizo hace unos años, hace 10 años fácil, ¿no? Cuando Conde estaba más o menos pues casi toreando en casi todos los sitios.
Lo que hay es un poquito de guasa, hay quien dice que ha hecho más por el toreo en 2 minutos que su marido en toda la carrera.
Bueno, hombre, tampoco. Hombre, Conde ha tenido su puntito, su pellizco, su forma también un poquito personal, a lo mejor quizás no ha caído muy bien, mucho aficionado, pero bueno, pero la calidad...
Sí, sí, sí.
De contenidos.
Por cierto, él estuvo en una efeméride que se celebran hace poco 20 años, ¿no? Que fue el indulto de Culito, también en Día Andalucía, con Finito de Córdoba en el cartel, que fue el que...
Sí, aquí en Huelva.
Encumbró al sector de José Luis Pareda.
Sí, yo lo vi el otro día, la misma ganadería puso en Facebook, ¿no?
20 años.
Sí. Ahí es nada, el tiempo, que vamos a decir que el tiempo vuela, pues mira, ahí lo tenemos, ¿no? Parece como que se iniciaba un poquito esta especie de época de indultos, ¿no? Que hemos comentado, hoy venimos comentando y seguiremos comentando.
El toro con muchísima calidad.
Sí, ¿no?
Lo gracioso quizás fuese, y lo inolvidable, es el nombre del toro, ¿no? Que también daba tipo de muchas bromas, ¿no?
Sí, claro, quizás a lo mejor un nombre, hombre, taurino, eso de Culito, pero bueno. oye, mira, ojalá haya muchos culitos, ¿no? Por supuesto.
Y enlazando también con lo de Manguara, en la copa y el toreo, digamos que, como decíamos al principio, ¿no? El gallo era el marido de también una cantadora, ¿no? Ortega ganó con Rocío Brado,
sí,
Pantoja.
Claro,
había muchos nexos de unión, ¿no? De sentimentales.
Muchas parejas, sí, evidentemente. Ahora, si estás, me lo estás comentando, bueno, pues te vienen a la mente, ¿no? De lo unido que ha estado siempre la canción española. Fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Estoy recordando a la Curro, ¿no? La canción española.
Con Concha Pica.
Claro, fíjate lo que estamos hablando.
Conchita, la hija de la Grande.
De la Grande. Entonces, bueno, es que estamos hablando de la historia de España, ¿no? El siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ha habido pues la canción española, la fiesta española por antonomasia, que son los toros, ¿no?
Y la copla tiene muchísimos temas taurinos,
¿no?
Vamos a intentar recuperar alguno de poquito a poco de
la. Porque hoy la copla se nutría y se nutre, pues lógicamente, de en este caso, pues de la forma que tiene el pueblo, ¿no? El aficionado de expresarse, en este caso la tauromaquia, ¿no? A lo largo, pues, del siglo XIX-XX, ¿no? Si ahí ha habido temas y hay.
Francisco Alegre, tardaba mucho mi abuela, en nombre de los carteles que no lo quiero ni ver, ¿no?
Sí, hombre, si empezamos a tirar eso, podemos hacer una ponencia aquí, nada más que de la unión del flamenco, entre el flamenco, el cine y todo. Bueno, lógicamente, todas las artes han reflejado, pues, la bella arte por antonomasia, que es la tauromaquia, ¿no? Como es natural.
Entonces, ¿ya has leído el artículo de Santi Ortín, que publicó el pasillo en la fe este fin de semana? Y una de las conclusiones es que quizás la salvaguarda grande que tiene la fiesta que venga de la mano de la cultura.
Sí, sé por dónde ibas, lógicamente. Hombre, el artículo maravillosamente escrito, reflejando la utopía esta de que lo que digamos que estamos pidiendo siempre, que es la unión de
todos los sectores
de la tauromaquia. Fíjate de lo que estamos hablando, la unión. Muchas veces comentaban, y siempre muchos autores, ¿no?, que los españoles somos muy, no somos reacios a unirnos en casi nada, ¿no? Y nos pasan diariamente
el título era muy bonito, ¿no? Era juntos o vencidos, ¿no? Porque había una frase de César, ¿no? El romano decía que por separado todo el mundo luchando porque a su lado nos van a ganar a todos juntos.
Sí, claro, si divide ya saben, ¿no?
Divide y vencerá.
Exactamente, o sea, qué frase, pero vamos, el sentido era ese, ¿no? Entonces, bueno, por uno de los pilares, porque claro, tú cuando tienes que defender algo, pues en este caso, como estamos hablando de la tauromaquia, pues hombre, el punto cultural es un pilar básico, fundamental, y casi,
varios milenios de historia, ¿no? Y que ha tenido repercusión en todas las artes, ¿no?
Sí,
exactamente. Y todos los artistas desde su tiempo, de su época.
Exactamente. Sí, desde, hombre, no, fíjate que nos remontamos al mundo heleno hace miles de años, lógicamente a la historia de España, el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, pues imagínate lo que ha sido, ¿no? Es decir, prácticamente todo lo mejor de la sociedad se ha volcado en la tauromaquia, ¿no? Incluso hasta el clero, que muchas veces se decía que algunas veces se prohibía lo que sea, pero digamos escondida por el clero se volcaba por la tauromaquia en casi todos los pueblos de España. Las fiestas en los pueblos, las plazas. Cuando llegó el siglo XVIII, XIX, de la plaza, pues muchos ayuntamientos y pues, pensaban que era más fácil y tenía menos gastos construir un edificio permanente, se empezaron a construir las plazas de toros. Estamos hablando de 1820, 30, 40, 50, 60, que fue el origen de todas las plazas que tenemos hoy en el siglo XIX.
Podemos remontarnos más atrás, ¿no? Porque André Villar siempre hace gala, ¿no?, de la fascinación del hombre por el toro, que en las cuevas míticas de la prehistoria ya pintaban a mano los hombres al toro.
Los Artería Altamira, fíjate en Francia, el sur de Francia. Fíjate si ahí hay base de las cotas y todas las cuevas, y fíjate la tauromaquia de hoy, para que veas que esto está tan unido, está metido en los genes, digamos la tradición de zonas que son taurinas por naturaleza, ¿eh? La corrida holandesa, todo esto, o sea, que eso viene desde, bueno, pues de los tiempos inmemoriales, aquí han pasado de todo tipo de digamos, de pueblos, y sin embargo, pues bueno, ha continuado, bueno, y como decía lo de Santi Until, la idea, lógicamente, que sería maravilloso que pudiésemos estar unidos, lo que pasa es que, claro, que muchas veces eso choca con nuestra forma de ser, ¿no?, que para unirnos es complicado.
Sí, bueno, nos tenemos que congratular del pueblo, de la afición peruana, ¿no?, que por América Latina ha saltado el bache de la petición de la abolición, y el Tribunal Constitucional de aquel país, no, pues muy justito de votos, pero ha salvaguardado de momento una de las fiestas más cercanas y más apasionantes que tienen ellos, ¿no? Como la fiesta de los toros, que tiene, para hacer Perú un país como es, digamos, porque siempre tenemos, ponemos el foco en México cuando hablamos de América Taurina, ¿no? Pero Perú, Colombia, Venezuela, pero claro, sobre todo últimamente Perú, ¿no?
Perú.
Que tienen muchísimos festejos, hay muchos toros españoles.
Sí. Y ya no solo en Lima. Porque, claro, tú sabes que la prensa pues normalmente refleja la capital y siempre la rivalidad, a lo mejor los toreros, ¿no? Que si Galdós, que si Roca Rey, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Y Marquito del Milagro, la feria y todo ese leo este, ¿no? Pero la mayoría de los pueblos, si tú, ¿cuántos toreros españoles? No te voy a decir de segunda fila, pero que no han tenido suerte, digamos, no han tenido oportunidad de
triunfar por aquí.
En el verano han tenido el invierno allí en Perú. ¿Cuánto? Tantísimo me vienen a la memoria ahora de que han echado temporadas allí y se han curtido en pueblo.
El onubense es su de Fariña, ¿no?
Sí, bueno.
Es uno de ellos, un caso de...
Sí, hay muchísimos.
Muy cercano. Y últimamente me llama la atención que se recuperó allí la Lama de Góngora.
Claro, vamos a ver, sí, es que estos chicos, claro, todo el mundo sueña con entrar en Sevilla, fíjate si nos está quedando 15 o 20 sitios, aparte de las ferias de primera, capitales, plazas de segunda y el resto, complicado. Entonces, todos estos toreros, pues bueno, pues imagínate, ¿no? Tienen que buscarse la vida por América. Y Perú ha sido uno de los baluartes más importantes, con las condiciones, por ejemplo, que tienen toda la afición, que lo tratan allí como un héroe, como algo venido de fuera, no de otro país, sino de venir de otro planeta, ¿no? Lo que pasa es que es duro las condiciones que se torea allí, sí, ¿no? Y, en fin, y el dinero y todas estas cosas.
Esta semana que es complicado. También escribía un artículo el premio Nobel Mario Vargas Llosa, referente al tema, y aunque la abolición iba y enlazaba la pelea de gallo y el tema taurino, ¿no? Él no era muy gallista en ese sentido, pero decía que esto era un ataque a la libertad, y que el que no quiera a los toros que no vaya, ¿no? Pero que no pueden... que es una industria que mantiene en el Perú a muchísimas familias.
Claro, es que ha puesto, bueno, él ha puesto el dedo a la llaga, lógicamente es lo que opinamos todos y lo que pensamos todos. Diariamente decimos, lógicamente, que nos están atacando la libertad, porque claro, si tú tienes un gusto, ¿no?, o algo que tenga un hobby, en este caso, más que todo es una afición que te viene de familia, de padres a hijos, también tirando para atrás, que a veces nos perdemos, de donde te viene ese gusanillo, pues lógicamente te está afectando a tu libertad como persona, ¿no? Entonces, pues bueno, él ha reflejado lo que opinamos todos los aficionados a los toros, ¿no?
Sí, se puede ver en el país, claro. Creo que está en la parte de cultura, sí. Una cosa bonita. Ajá. Bueno, y bonita como el run que hay del Festival de Huelva, ¿no? Hay ambiente, hay ilusión por este pedazo de cartel tan grande que hay en el Festival de Torino de Huelva, aunque quizá en contraposición con otras fiestas en Huelva, taurina, la cartelería o la propaganda se ha iniciado con muchísima antelación 2 meses antes.
Sí, es curioso, ¿verdad? Es curioso, porque tú sabes que aquí, que siempre lo hemos comentado, que...
El tema de Colombina,
que media hora antes cuando se anuncia. no es broma. Diariamente, ya están saliendo ferias de junio, de julio, de agosto, todavía no, pero ahora ya, digamos, ahora cercano a Semana Santa, te van saliendo en muchos sitios. Ganadería seleccionada, y aquí te tienes que enterar por una esquinita de una revista que hay una ganadería escogida ya para
lo que ocurre, el tema hoy tan importante que es llevar en conocimiento a la gente a través de los carteles, y hoy pones un cartel 2 meses antes y cuando va llegando la fecha, la tirada esa de carteles la han tapado con infinidad de carteles encima, de tantos eventos como hay, ¿no?
Claro, sí, a veces no, yo creo que este cartel va a ser un exitazo, ¿no? Evidentemente.
Sí, por supuesto.
O sea, con tiempo, la fecha está muy bien escogida, el sábado 28. Ha terminado ya Valencia, digamos, y
Castellón,
que era
y Olivenza, que es el fin de semana.
Olivenza 3 semanas antes, ¿no? Entonces, bueno, para los toreros, por supuesto, está muy bien escogida, los aficionados ha calado, evidentemente. Y los gigantes estamos faltos de él, tú sabes que los inviernos son propicios para los festivales, ¿no?
Sí.
Eso está claro, ¿no? Y esto ya es que esto no es un festival, es un super festival, ¿no?
Sí,
porque es difícil conjugar tantos toreros con tanta ganadería, bueno, importante, ¿no?
Si recordamos el cartel, abre Andrés Romero, El Juli, Manzanares, Pereira, Cayetano,
David, David de Miranda,
David
claro,
Miranda y Pablo Aguado.
Y Pablo y Silvera.
Y Silvera. Y
Silvera, el guiño nubense, que a mí me hubiese gustado con Toros de Huelva, en algún guiñito también a Ganaderías de Huelva, que no quiero que se me olviden nunca. Porque, hombre, esta tierra, y creo que hay toros, y estamos es un festival, como hablamos, de corridas de toros. Entonces, evidentemente, sí. Siempre debíamos tener ese recuerdo.
Y claro, recordamos el fin social, ¿no? El fin social. El otro día tuvimos un pequeño debate sobre el fin social de la tauromaquia, que si es un poquito como para tapar vergüenza o tapar el mal visto que tiene ahora mismo la sociedad. Pero yo quería recordarle, ¿no?, a los que estábamos en la mesa aquel día, que la tauromaquia desde siempre, aunque en la época desde Manolete de antes, siempre ha habido festivales. La tauromaquia es quizás de las artes más solidarias que ha habido.
A ver, no de Manolete. Antes que bueno, te estoy hablando del siglo XVI, XVII, XVIII. Es decir, con muy buen criterio, cuando vinieron las prohibiciones papales, aquí siempre se le pedía una especie de, ¿cómo te digo?, salvaguarda especial, y de hecho, tirando va hacia abajo, pues en cada provincia o en cada sitio, lógicamente, se pedía un permiso especial por el fin social. Y a veces los reyes autorizaban, porque yo me acuerdo, las murallas de Cádiz, parte de las murallas de Cádiz, las fortificaciones, se hicieron, lógicamente, con los festivales taurinos, que eran las autorizaciones que te daban para uno, para dos, todo esto. Es decir, las maestranzas, el origen de todas las maestranzas, ¿qué es lo que son? Aparte del adiestramiento, todo eso sí, pero evidentemente era recaudar una serie de fondos, lógicamente, fines sociales. Es que esa es la historia de España. O sea, podemos estar aquí hablando, y además hay una bibliografía maravillosa, ¿no?, de claro, la cantidad de, y los hospitales que se han hecho con los fondos, cuando lógicamente no había una seguridad social,
hospitales, asilo, ¿no?,
todo esto, ¿no? Parecía Pamplona, cualquier capital de España, sí. Cualquiera, que es una plaza con una tradición, y siempre se han hecho fines sociales, siempre. Lo que pasa es que lógicamente el tiempo ha evolucionado, y lógicamente, claro, no hoy el dinero va a unas asociaciones, ¿no?, sin ánimo de lucro, como es natural, y lógicamente que pues ese tenemos que adaptarnos al siglo XXI, pero eso siempre ha sido, eso no es una novedad, y con eso no quiere decir que tengamos que ir perdiendo perdón y vamos a hacer esto a cambio de eso, no. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que eso no es de ahora, te estoy hablando hace 4 o 5 siglos, no es ninguna novedad. Gracias a la tauromaquia se han tenido, se han realizado muchísimas cosas que antes, por las distintas versiones que tenían los gobiernos, pues no había una inversión en temas sociales, y sin embargo se sacaba de ahí. Sí, y los permisos especiales eran por eso.
Recuerdo aquí en Huelva ha habido muchos festivales para hermandades de Rocío, hermandades de penitencia, y en el festival famoso de Hiera de la Sierra, ¿no?, para bien social de los asilos de las personas mayores de la sierra.
Sí, siempre, sí, que es lógico, es normal, eso no es una novedad de ahora, ¿no? Lógicamente, pues ahora se vuelca bastante en los festivales, en las instituciones locales que hay en cada población, pero que no es una novedad. Mira, ahora si quieres entramos, por ejemplo, en el Daracena, y podemos recordar también que es para una asociación también de allí, de la zona, ¿no?, la asociación A Caminar. Es decir, que cada vez que se está haciendo cualquier, digamos, festejo de esto, sobre todo de invierno, pues normalmente se suele utilizar para recaudar fondos en algo, una labor social.
Bueno, mira, pues hablando del festival, Manuel Jesús Montes, como jefe de prensa de la Plaza de Toros de la Merced, nos envía un mensaje vía WhatsApp que nos invita a un acto que va a haber este jueves 5 de marzo a las 6 de la tarde en la Puerta Grande de la Plaza de Toros, con todos los patrocinadores, donde va a desplegar un cartel grande, como tienen costumbre de hacer, ¿no?, del Festival Taurino.
Sí.
Y una gran foto de familia, y compartiremos allí un ratito de amistad.
Claro.
Es una forma sencilla de darle las gracias a todos los que hacen posible este festival.
Sí, para la construcción de este centro polivalente, ¿no?, que es el fin de, lógicamente. Y bueno, yo me imagino que, como es natural, la empresa que siempre suele utilizarlo, este sistema, ¿no?, de poner este cartel no en Colombina, pues quiere seguir utilizándolo
que por cierto saldrá también nuestro logo, porque estamos colaborando con ellos, vamos a poner una cuña para colaborar, que invitar a la gente que vaya, ¿no?, a la gala. Bueno, a la corrida de toros.
Sí, el festejo.
¿Festejo?
Festejo del 28 de marzo, que ya tenemos un mes completito, como son los que nos gusta a nosotros, ¿no? Que ya empezamos con las ferias, digamos, tan importantes como las que nos van a venir ahora, ¿no? Como ya tengo aquí el calendario y he ido poniendo día a día más o menos lo que nos podemos ir encontrando.
Bueno, de la actualidad podemos decir, ¿no? David de Miranda Anfitero, ¿no? El sábado 15 de marzo.
Bueno, sí. Bueno, en este caso ha salido así, antes de ayer, el cartel, que es la primera vez que va a la Navarra, David, y a la localidad esta de Citero, que está entre, para que la sitúen entre La Rioja, entre Logroño y Zaragoza, a mitad camino, la localidad esta de Citero. Y me ha llamado mucho la atención porque se repite el mismo cartel de palos.
Sí, señor. Bueno, sí. Y la calidad es muy buena, ¿no?
Bueno, Simón, lógicamente, Simón, David y Toñete, ¿no?
Que es la misma la pinzoniana, ¿no?
Exactamente, el mismo cartel de la pinzoniana. Evidentemente cambia la ganadería, ¿no? En este caso es de Salvador Domé. Que, bueno, ¿qué vamos a decir de Salvador Domé, no?
Bueno, y ha habido festivales en Aranda del Duero, en Cama, en Constantina, Villamartín.
Sí, acá del
con
Río.
Con distintos resultados, la encerrona de Saúl, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte.
Sí, esa fue, digamos, el Día de Andalucía, pues han empezado, lógicamente, pues, sobre todo en la zona de Sevilla, ¿no? Fíjate, estamos hablando de Cama, Constantina, acá del Río. Y en el caso de Cama, bueno, pues sí, hombre, y Saúl, pues, se han cerrado, y además, el ganado, fíjate, Baltasar Iván, Buenavista,
Vitorino,
el Pilar, que es el que, lógicamente, parece ser que el novillo que se le dio la vuelta al ruedo, el mejor que salió, y en este caso, pues bueno, esa U, pues mira, sí, dos orejas y rabo, y después otras dos orejas y orejas, o sea, que han sido cuatro orejas y un rabo, y más allá de eso, pues bueno, pues el camero no este, pues chico, pues bueno, pues parece que quiere volver otra vez a ponerse las pilas, ¿no?
Es poderoso con la muleta, ¿eh?
Ah, sí.
No es mal torero.
No es mal torero, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la famosa oportunidad de que siempre decimos, ¿no? Y otro que me ha llamado la atención, que sigue su línea en Villamartín, ¿no? Que es Luque.
Daniel Luque.
Daniel Luque, claro. Y efectivamente, Villamartín, que me parece que fue Carmelo, el empresario que lo organizó, pues bueno, los toros del torero, casualmente, casi lo que es lo mismo, prácticamente lo mismo que el de Salvador Domé. Y bueno, y Fandi una oreja y Luque dos orejas y rabo, ¿no? Después Cadaval una oreja y Caña López Simón otra oreja.
Y el cartel fuerte en Aranda, ¿no?
Y el Melli, que el chico esté de San Lucas, que hay que ir siguiéndolo porque este chico va a llegar lejos, ¿eh? Y una oreja. Bueno, el que ha salido en toda la prensa y que, hombre, lógicamente los medios se han volcado por el fin que tenía, que era para los cirujanos, ¿no? Los Ángeles, famosos.
Una petición de Santi Ortiz también, ¿no? También un artículo muy bonito.
Sí, también. ¿Eh?
De las jornadas fuertes de la temporada pasada.
Ajá, exacto. Sí, es verdad. Y bueno, claro, hablar de Morante, de Cayetano, de
Manzanares,
y Cayetano.
Emilio de Justo,
Aguado y Rafi, pues bueno, y quizá el ganado fue el que estuvo un poquito más bajo de tono que el ganado de Matilla. Lo que sí he visto en algunas fotos y algunos reportajes, lo que me ha llamado la atención, y es que no sé el por qué algunos toreros no torean de capa con sombrero. No lo sé. Algunos lo hacen, otros. Ha llegado una moda ahora que parece como que les molesta cuando todo el aire.
Sí, porque quizás no se ajusta tanto a la montera y en el.
Bueno.
En sí, el trasteo se puede caer.
Pero, bueno, pues hay muchos aficionados que me han comentado por ahí en las redes, ¿no? De que no les parece bien de que no toren con.
Bueno, Morante sí, ¿no?
Bueno.
Morante es el sombrero tipo de hotelito.
Sí, bueno, quiero decir que es una moda que está viniendo y que, bueno, algunos se preguntan, dice, oye, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Quién ha dicho que se cambie esto o que se haga de otra forma, ¿no? Bueno, en fin, estaremos al tanto.
Corto.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, y el lunes que viene tenemos una entrega de premio importante, ¿no, Esteban? Los premios,
sí,
de la Junta.
Sí, casualmente lo han puesto el lunes, el 9 de marzo, mira, coincide con nuestro programa, ¿no? A las 7:30 allí en la Casa de Cultura en Palos, ¿no?
Y... la Casa Vicente Alessandre de Palau de la Frontera, que está ubicada casi frente a la Plaza de Toros. Uh-huh. Sí. Que tiene fácil aparcamiento y un aforo intenso, ¿no? Grande para dar cabida a muchísimos aficionados.
Sí, la verdad que es muy vistoso el lugar y muy agradable. Y más sobre todo porque, lógicamente, pues bueno, se van a entregar los premios provinciales, ¿no? Que en este caso lo que se titula, se lleva el nombre, ¿no?, de la excelencia taurina, ¿no? Y bueno, que son los premios provinciales que se le da siempre pues a la torero, ganadería y personajes importantes que han, digamos, han destacado a lo largo del año, ¿no? En la provincia de Huelva, claro, como es natural, ¿no?
Sí, siempre con acento onubense,
sí, siempre,
¿no?,
acento onubense, lógico, ¿no? Entonces, bueno, la excelencia, en este caso torera, se la ha llevado a Aguado por su faena en Colombinas, claro. La ganadería Puebla de Cuadri, también famoso toro rebaja, pero bueno, en conjunto la corrida también colombina. Y después, en este caso, la difusión al aficionado José Sánchez Borrero. Y bueno, y se le ha dado también una mención especial a Fernando Cuadri y a Tomás Prieto de la Cal.
Sí. Por su Fernando, por la despedida.
Por la despedida,
y,
claro.
Y Tomás Prieto de la Cal por los
75 años
de antigüedad con el encaste.
Exactamente, el encaste, aunque lógicamente Hierro tiene 100 años, pero bueno, en este caso es la casa suya, en este caso es 75, ¿no?
Correcto. Pero para nosotros nos ha gustado el premio, sí, José Antonio, sí, Romero Domínguez, ¿no?
Bueno, José Sánchez.
Barrero, José Sánchez, Romero, y tenemos al habla José Antonio Romero Domínguez, vía telefónica desde Valverde del Camino. Uh-huh. Muy buenas tardes y bienvenido al paseillo, caballero.
Muy buenas tardes. Uh-huh.
Bueno, pues nada, nos alegramos muchísimo, ¿no?, de que la Junta, bueno, y el jurado y todo, pongan el foco en un aficionado, ¿no?, que no solamente la fiesta la forman los toreros, los ganaderos y demás.
Sí, sí, es verdad, que se hayan acordado de una persona que no es ni profesional en el tema ni nada, un aficionado que le ha encantado toda su vida de escribir de toros, y incluso hicimos, yo con él, hicimos los dos, un libro de Valverde, que pocos pueblos, aunque sean taurinos, tienen un libro como el que hicimos nosotros, Los Toros en Valverde del Camino. Fue también coautor, y en fin, que ha dedicado todos sus ratos libres a su afición.
Sí, su pasión, su pasión.
Su bueno, pasión, exactamente.
¿Este señor era también de Valverde?
De Valverde, del Valverde del Camino.
De Valverde, estamos de enhorabuena, porque el año pasado creo que también fue premiada la banda municipal, ¿no?
La banda, pues sí, es verdad, ¿eh? El año pasado fue la banda, que se entregaron los premios aquí en Valverde.
Una banda que de verdad que deja huella, ¿no?, por el buen sonido, la cantidad de componentes que tiene. Exacto, en todos los festejos, y que suena de maravilla.
Exacto, sí que es verdad. Por lo menos yo lo veo así en mi pueblo. Además, se da la circunstancia de cuando me preguntara si es de Valverde, pues eres de Valverde y yo también, pero fíjate cosa más curiosa. Cuando hicimos el libro, que lo hicimos el año 94, él, que ha vivido toda su vida, se puede decir, en Sevilla, y yo, que me cogió en Barcelona, que he vivido 40 años en Barcelona. O sea que yo estaba en Barcelona y él estaba en Sevilla. E hicimos el libro de Los Toros en Valverde del Camino.
Con toda la cartelería. Bueno, es que es una de las plazas de Rancia Bolengo, ¿no?, de la provincia de Huelva, ¿no?
Hombre, pues sí, y además muy antiquísima, porque está a punto ya de cumplir los 200 años, ¿eh? Sí. Es de 1828, pues por suerte pues tenemos muchos carteles y hemos buscado muchas crónicas, en fin. Y él desde luego se tomó un interés enorme y hizo el libro, y después también ha editado, que el pobre no lo ha podido ver porque le cogió todo este premio a título póstumo, claro.
Sí, señor. Lamentablemente no es a título póstumo.
Lamentablemente. Fue en julio del año pasado cuando él murió, y después en agosto se presentó un libro que él había preparado con mucho cariño, que era el, en este caso no era escribirlo, pero era editarlo y preocuparse por él, de los 30 pregones taurinos que llevábamos en Valverde.
Sí, también un trabajo magnífico, ¿no?, de recopilación.
También de recopilación, porque teniendo en cuenta que algunos pregoneros pues no nos daban los papeles, porque incluso ni traían papeles.
Sí.
Le puedo poner así de memoria, pues, tres casos. Por ejemplo, Filiberto Mira no trajo papeles ninguno y se llevó una hora y pico hablando. Fernando Cuadri hizo un pregón precioso sin papeles. Y Paco Laguna, un señor de Silo de Nombrada, que ha escrito muchas cosas sobre Manolete, que vino de un pueblo de Córdoba, pues también vino sin papeles. Sí. Pues lo grabamos, y después, a base de la grabadora, como podíamos, lo íbamos sacando, y nos costó mucho trabajo.
Sí. Es un trabajo muy bonito. Yo siempre lo echan falta, eso se hace mucho en el mundo cofrade, ¿no? Sobre todo sí. En Sevilla, uno, y en Huelva creo que también se hizo una recopilación de pregones de las hermandades, Y yo creo que en el tema taurino teníamos que cuidar más esas cosas, porque de verdad engrandecen
sí,
mucho
a
la fiesta.
Nosotros lo tenemos, gracias a Dios, tenemos hasta los 30 pregones, pues el año pasado fue el 31, que ese ya no entra en el libro, pero vamos, con el tiempo haremos otro, con otros 30 o 20 o lo que se pueda hacer, ¿no? Ya desgraciadamente no lo va a poder hacer él, pero vamos, aquí estamos nosotros para poder ir haciendo también lo que podamos.
La sierra siempre ha sido un reducto de grandes aficionados, ¿verdad?
¿Cómo?
La parte norte de Huelva,
sí,
ha sido...
Sí, sí.
A mí siempre me llama la atención que las plazas en la costa o en la campiña no existen y las plazas de Abolengo son
verdad,
todas serranas.
Es verdad, porque fíjate, si empezamos por aquí, en primer pueblo que es Valverde, ya metiéndonos un poco la sierra, después está Zalamea, Nerva, que desgraciadamente ahora no está dando toro después que la restauraron y todo, no lo da, pero está Cortegana, está el Monaster, está Aroche, o sea que tenemos una cantidad de pueblos y
Santa
todo.
Santa
Santa Olalla, exactamente, Santa Olalla, que hay muchos y la mayoría están por aquí, pues sí es verdad que por la costa pues no hay, quitando allá Monte, que está un poquito ya así en la costa, que sí está, pero después los demás pueblos pues no tienen plaza de toro.
¿Y la familia de este señor cómo ha recogido el premio, señor?
Ay, pues muy contento, hombre, muy contento, porque ellos estaban, tiene varios hijos y están muy contentos con el premio. La señora precisamente falleció también un poco antes que él. Él después, al cabo de unos meses, murió él. Entonces son los hijos. Tiene tres hijos y dos hijas, o sea, tío, son cinco. Y todos muy contentos. Algunos de ellos pues vendrán a recoger el premio, a palo el lunes que viene, y nos veremos. Y ellos siguen viviendo todos en Sevilla. Pero la verdad es que con mucho cariño y mucho agradecimiento han recogido el premio, o van a recoger el premio.
Vamos. Sí, un título póstumo, pero esta señora deja un buen legado, ¿no? Un buen legado para la historia.
Sí, sí, sí. Además se preocupaba él mucho de que todos los años, como supongo que lo sabéis, que aquí en Barberé tenemos la revista Facanías, sí, que es mensual. Y entonces, cuando había toro, él venía de Sevilla expresamente para ver la corrida como es natural, o la festival o lo que fuera, porque le gustaba, pero también con el ánimo de preparar la crónica para que no faltara en el Facanías la crónica de los toros. Y también podemos, de ahí también tenemos una cantidad de crónicas de él enorme.
Esteban, esto es de a la gente que hace falta del toreo, ¿no?
Sí, hola, buenas tardes, soy Esteban, bueno, yo...
Buenas tardes.
Sí, yo me he leído el libro, porque me basé en ese libro para escribir, nada, un resumen, un pequeñito resumen, ¿no?, en mi blog taurino que de Mosque Chacillo, y la verdad que es una delicia, ¿no?, una delicia desde los comienzos de hablar en 1828 y los datos me parece que eran del 32 al 33, ¿no?, los primeros datos que se
sí,
tienen.
En el 32 ya tenemos hasta el cartel y todo,
sí, sí,
a
sí,
partir de ahí. Todavía hay algunos lazos, algunos años que aunque sabíamos a lo mejor quién toreaba, pero era muy difícil conservar el cartel. Ahora ya sí que tengo yo todos los carteles. Yo tengo ahora mismo 450 carteles de Valverde del Camino. O sea que tengo una cantidad enorme y es muy bonito eso, a ver si no se pierde.
Claro, claro.
Porque yo también tengo ya mis años, ¿eh?
Sí. Y de este señor, de José Sánchez Borrero, pues bueno, la verdad es que también he ojeado por encima otro libro que tiene ahí sobre otra afición suya que tenía, ¿no? El fútbol en Valverde
sí,
del Camino.
También, también. Le gustaba. Sí. Lo tuyo, lo principal era los toros, pero a él le gustaba mucho.
Sí.
Y como le gustaba tanto recopilar cosas así de Valverde, éramos valverdeños.
Sí.
Y pues entonces también hay un libro, pero un pedazo de libro, ¿eh? Ahí el del fútbol es tremendo. Y también escribió sobre todo lo que era el fútbol en Valverde. También un libro importante, sí.
Claro, y yo me imagino que este hombre le tenía que gustar la docencia, ¿no? Porque creo
mucho,
que...
Mucho,
claro.
Es que era docente. Era
claro,
docente.
Por eso, para eso voy, porque yo también soy docente y entonces...
O
he sido, porque también estoy jubilado, ¿no? Y entonces, sí, pues bueno, cuando tiramos de historia, pues bueno, parece como que va unido a nuestra profesión, ¿no? Y entonces, pues lógicamente, pues claro, cuando he ido viendo toda esta documentación, y después suyo también he visto un libro que tiene sobre los carteles de la Plaza de Toros de Valverde, ¿no? De 1832-2010. ¿No?
Pero eso mío.
Es exactamente, suyo.
Ese
sí,
con Gilberto
sí,
también,
sí,
¿no?
Con Gilberto,
ahí
claro.
Colabora nuestro claro, compañero Gilberto.
Exactamente. Sí, sí. Colaboró Gilberto con la fotografía y todo. Y como yo tenía los carteles, esto hace unos cuantos de años. Ahora ya, claro, aparte de que me he encontrado más carteles antiguos por un lado y por otro, por los que se han ido produciendo desde que hicimos lo del libro, tenemos más carteles. Pero vamos, que el libro también está muy interesante tenerlo y tenemos la idea de editarlo. Yo no me quisiera morir sin dejar un libro con los carteles, porque es más difícil perder un libro que no perder carteles.
Claro, claro, claro. Y ahora la pregunta que me surge, dentro de 8 años, ¿qué hacemos? ¿Cómo podríamos celebrar un bicentenario que no debe pasar?
Eso le damos vuelta a la cabeza, porque eso es. La verdad es que, a ver si estamos por aquí y podemos celebrarlo, pero si no, por lo que se quede.
Claro.
Que sería una fecha taurinamente gloriosa, vamos. Claro. Tener una plaza aquí en la provincia con 200 años no es una cosa tan fácil. Además, prácticamente dando toros siempre, porque en los años que se decía, cara, que escuchaba hablar de la guerra, que si el movimiento, que si no hubo toro, que si... Yo enseño carteles del 36, del 37, del 38, o sea que aquí se hicieron toros en todas las fechas. Yo no sé, al principio de la plaza, porque tenemos la información que podemos tener, crónicas y carteles que hemos recopilado, pero no todos, por lo tanto algunos, puede que algún año no hubiera, pero que prácticamente siempre ha habido toros aquí en Broverde. No ha sido de las plazas que se ha dejado de toro por feria nunca.
Y además, grandes ferias, ¿no? A veces superaba hasta la de Huelva.
Bueno, si yo le hablo del año, por ejemplo, 71, que estaba entonces aquí Leonardo y dio unas corridas, pero unas corridas que si le nombro ahora por encima, Paco Camino, Ángel Teruel, Manolo Cortés, en fin, algo apoteósico. Y después el año, precisamente, que hicimos el libro, el año 94, pues el año 94 dio una feria con 11 festejos, ¿eh?
Sí, señor. Sí.
Entre novilladas, corridas y algún espectáculo cómico, en total 11 festejos. O sea que aquí ha habido una feria muy importante, muy importante. Ahora la cosa, creo que en general se ha venido un poquito abajo, ahora sí. No hay tanta, quizás la tele, esto, lo otro, hay muchas cosas. En aquellos tiempos había menos distracciones, y la verdad es que cuando había toro, aquí ahí tengo yo carteles de festivales que debe el cartel, pero esto se ha dado en Valverde, y la plaza... Le enseño fotografía y hasta el tapón, pero hasta el tapón en cualquier fecha, ¿eh? Sí.
Cuando tira uno para la historia se sorprende, ¿no? De la cartelería, ¿no? Lo que ha acontecido. Y que hoy lamentablemente no se da, ¿no? No sucede.
Sí, ¿no? Esperemos que el equipo de gobierno que haya entonces dentro de 8 años, pues bueno, sea proclive a la fiesta de los toros.
Bueno,
evidentemente,
y no,
claro.
Sí. No, los que estén aquí, los de aquí sí. Ahora, que siempre pues, se necesita para hacer una cosa un poco importante,
claro,
colaboración,
claro.
Pues, a nivel de ya de la provincia, de los que estén en el gobierno o lo que sea,
sí.
¿No? Pero que por falta aquí no va a faltar el que lo intentemos de organizar, y seguro que haremos cosas importantes. Ya en el 175 hicimos cosas bonitas, ¿eh?
Sí,
hicimos unas exposiciones preciosas y algunos festejos, en fin. Todo, y en el 200 años hay que hacerlo con mucho más interés, claro.
Claro.
A ver los que están por aquí.
Sí, José Antonio, a ver si estamos. Sí.
José Antonio, por la parte que le toca, le damos la más sincera enhorabuena, ¿no? Y de verdad nos alegra mucho que el jurado haya tenido la sensibilidad de premiar una obra tan magnífica como la de este señor, aunque
sí,
sea
sí,
a título póstumo.
Sí.
Pero digamos que ahí queda el legado para la historia.
Exactamente. Pues muy bien, muy agradecido también a vosotros de que se hayáis acordado de él para llamarnos y explicar un poquito cosas de él.
Esta es la casa de todos los aficionados,
nada,
José Antonio.
Y enhorabuena, pues, y felicidades y ánimo.
Pues muchas gracias.
Sí. Venga, un fuerte abrazo.
Igualmente, adiós.
Adiós.
La labor callada, ¿no? Importante de un sinfín de aficionados que hacen de verdad...
Claro, porque ¿qué sería la otro más que ser la aficionado, verdad? Es la base, porque lógicamente esto está, se lo mantienen, ¿quién lo mantiene? El tendido, la parte oscura, callada, la que desgraciadamente casi nunca se le tiene en cuenta, y, en fin, como sabemos de sobra, es que venimos repitiendo siempre, ¿no? Y que bueno, porque sabemos cómo va esto y sabemos cómo está montado, pero el buen aficionado, pues calla,
sabe... Qué bonito lo que ha dicho, que estando cada uno en puntos diferentes,
claro,
de la geografía española, los dos con el sentido y la cabeza puesta en el corazón, ¿no?
En
su plaza de toros de Valverde.
Pero le unía el amor a su pueblo y al amor a su afición. Y eso, aunque estés en Australia, tú te estás acordando de los carteles y lo que has vivido, y que no quieres que eso ha ocurrido, que caiga en el olvido, ¿no?
Nada,
exactamente,
pues
eso es, esa es la idea de cualquier aficionado que le gusta recopilar y tener, y que ese pequeño museo, sus pequeños datos que tenga, que no se pierda, hombre,
que no
termine vendiéndose por ahí en los mercadillos, para entendernos, ¿no?
Pues ole y ole y ole, sí, para todos.
Sí.
Bueno, que recordamos que este viernes culmina la, la el ciclo cultural de la divisa, ¿no? Bueno, con un encuentro con la ganadería más destacada, según ellos, de la temporada, que es el gran año de García Grande, que viene justo Hernández, ¿no?
Sí, bueno, fíjate.
Interesante cartel.
Costó una frase que es curiosa, ¿no? El año grande de García Grande. Sí, curioso. Bueno, hombre, justo Hernández, pues claro, ¿qué vamos a decir ahora mismo de prácticamente la ganadería puntera, que le puede gustar a muchos aficionados? A lo mejor hay otros que a lo mejor les gusta otro tipo de toro, ¿no? Pero
bueno, incorporamos vía telefónica a nuestro amigo José Luis Arizmendi. José Luis.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando del el ciclo de la divisa, que tú siempre tienes el gusto de acudir, ¿verdad? Con una magnífica entrada a localidades, ¿no? Siempre el no hay billete.
Siempre una satisfacción, porque se hacen las cosas con gusto, se hacen las cosas con clase y la gente responde, se pasan unos ratos muy agradables, y yo creo que es uno de los ciclos más consolidados de la provincia de Huelva.
Sí, debe gustar. 27, ¿no? 27 ciclos, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro, pues te digo que las cosas cuando se hacen bien perduran en el tiempo, ¿no? Y está claro que Juan Esteban, al mando de esta peña, pues lleva esto a gala y lo hace cada año insuperable.
Este año, que el tema de la ganadería creo que no tiene polémica, ¿no? Porque hay cuatro indultos, ¿no? Que consolidan a la ganadería merecedora como de tal premio. Otras veces pues ha habido un poquito ahí de que si tal cual, ¿no? Pero este año justo Hernández.
Claro, Pepe, como tú dices, no cabe duda de que la ganadería es puntera ahora mismo a nivel nacional, es una de las ganaderías que piden la figura del toreo. Algunos las rehuyen, no sabemos el motivo, pero sí es cierto de que es una de las ganaderías punteras que todo el mundo quiere, a las que todos toreros, matadores se apuntan, y es una satisfacción, sobre todo para el ganadero, poder recibir un premio de la Peña de Divisa, creo yo.
Uh-huh. Esteban, ¿estás de acuerdo con el premio?
Sí, sí.
¿Considera que puede que sea la ganadería triunfadora del año?
A ver, en todos estos temas, como es natural, cada aficionado seguro que tiene su criterio, ¿no? Evidentemente, ahora mismo está encabezando el escalafón, ¿no? Es decir, ya quisieran todos los toreros quieren torear cada vez grande, salvo que algunos, lógicamente, algunos le parece que les gusta más otro tipo dentro de las punteras, ¿no? Pero vamos, que ahora mismo, bueno, más allá de los indultos que tú comentabas, los indultos, tú sabes que muchas veces en algunos sitios pues tienen sus polémicas, sus cosas, pero que lleva ya varios años. Además, una ganadería reciente, que, hombre, que hablar de 30 años, por ejemplo, 30 y tanto, es reciente en ganadería, ¿no? Pero que se han cobrado y, lógicamente, ha desplazado a otras y está ahí por mérito propio, evidentemente.
¿No? ¿El mérito propio está, claro, está en el Domingo de Resurrección? ¿En Sevilla? No era, ¿no? Estoy aguado. ¿A qué ganadería renunció?
¿Cómo que
A García Grande.
Él le tira más a Juan Pedro. Bueno, cada uno, tú sabes que, en fin, tiene su gusto, su... Ya está, eso es así. Vamos a ver, lógicamente eso no tiene nada que ver con los méritos que tiene García Grande, que hombre, sobre todo el ganadero, esto es Justo Hernández, pues que bueno, que ha sabido, como digamos, entender lo que hoy está pidiéndole, digamos, las figuras de la toromaquia, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un toro y bueno, lógicamente, pues bueno, pues la peña está la divisa, pues ha creído conveniente, pues bueno, como si a otro año se le da otro tipo de ganadería, que a lo mejor que tiene otra salida o tiene otra forma de
no, aquí verdad es el compo de toda la temporada, según los éxitos de la red de Lidia y demás. Bueno, José Luis, el motivo de nuestra llamada es que ya está ahí el Tauro Gol, ¿no? Este fin de semana, ¿no?
Lo tenemos a la vuelta de la esquina, Pepe, ultimando detalles y cosas. Ahora estaba hablando con la persona que se encarga del diseño de los trofeos. Este año hacemos trofeos nuevos, queremos siempre innovar y hacer cosas diferentes, y bueno, pues esperemos que sorprendan los nuevos trofeos que se han diseñado para esta séptima edición, con la vuelta al campo de golf de Bellavista el próximo sábado 7 de marzo a las 9 de la mañana. Tendremos la salida al tiro.
Hoy me decían
que sea una jornada inolvidable, ¿no?
Hoy me decían que quizá todavía ha sido el pionero en este tipo de eventos de golf y que han copiado, ¿no? En otros puntos de España también hay gol y toros, ¿no?
Sí, hay otro portal que empezó a hacerlo al mes o a los dos meses de yo gestar esto. Empezó a hacerlo, pero ellos hacen un torneo que lo patrocina Casa Torero, de una empresa mexicana, y ellos lo que hacen es toreros contra ganaderos. No hay participación prácticamente de aficionados ni nada, es un circuito cerrado que esta persona es el sponsor del evento, invita a todo el mundo y hace una aportación económica para una causa benéfica que ellos estimen oportuna. Siempre hacen las mismas aportaciones, siempre son prácticamente, es un circuito cerrado, que lo hacen anualmente. No sé si este año lo harán o no, no se ha escuchado absolutamente nada todavía, y no sé si este año lo harán o no, o ya han decidido, no lo sé, todavía no sé. Nosotros continuamos, seguimos, creemos que esto que nació con una puntual y efecto solidario en el mes de febrero, este año lo hemos tenido que desplazar a marzo por temas de calendario, también coincidía con la peregrinación de Huelva. En fin, hay que hacer eventos que no coincidan con cosas que perjudiquen en Huelva, ya que no se suelen hacer mucho, por lo menos que no coincidamos con ciertas cosas para que todo el mundo esté contento y donde le gusta, ¿no?
Me preguntan, ¿aún hay sitio, hay fórmula o cómo se pueden contactar a los aficionados que quieran participar o acudir?
Por supuesto, todavía se pueden inscribir hasta el viernes a las 3 de la tarde, que se cierran las inscripciones. Se pueden inscribir en el propio Club de Gol Bellavista llamando al 959-31-9017 para aquellas personas que quieran jugar al gol con los matadores de toro, o aquellos que no juegan al gol pero quieran pasar un día con nosotros y estar allí durante todo el día y acudir al almuerzo solidario, pues en el mismo club o a través del correo redaccion@lascosasdeltoro.com se pueden inscribir y pueden acudir al almuerzo solidario.
Pues muy bien, muchas gracias, Ari, y enhorabuena de antemano.
Muchas gracias a vosotros por vuestra llamada y por recordar siempre. Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Menos un minuto para despedirnos, don Juan.
Nada. Otro día más, otro lunes más.
¿Y ese recre, qué tal?
Uf, chaval. Habla de otra cosa, anda. Pregúntale otra cosa.
Bueno, bueno. Que a continuación, sigue, continúa con nosotros Angelillo en la onda.
Sí, recuerdo de la noche, nuestro amigo Angelillo, que ya se ha incorporado desde la semana pasada, después de una crisis que ha tenido técnica. Y que vuelve a estar con nosotros, que nos alegra las noches de los lunes. La verdad que es fantástico que esté ahí con nosotros.
Bueno, pues nada, don Esteban, como pues siempre, nada. Un placer escucharte.
Sí, bueno, hombre, lógicamente, y pasar aquí un rato con los amigos, ¿no? Y recordar que este viernes, ya viernes a domingo, Olivenza.
La feria de Olivenza.
Olivenza, ¿eh? Y empieza una novillada en Valencia. O sea, con lo cual, pues ya el lunes que viene
tenemos información de más para dar cuenta de ella.
Ya tenemos ahí los primeros García Grandes ya por ahí dando en la Olivenza.
Venga, pues nada, señores.
Recordad, el próximo sábado entregaremos ese premio a Manguara por esa canción, La Alternativa, y nada, la enhorabuena por parte de todos los taurinos para ello, por acordarse, uh-huh, de este mundo también, ¿no?
Así es, enhorabuena para todos.